Capítulo 4. La primera etapa. Llama. Esta etapa se traduce como freno o moral yógica. Yoga significa el camino de la unidad, del yo con el universo, del alma con el espíritu, de lo finito con lo infinito. Es un camino que atraviesa toda la vida. Si divides el yoga y la vida, no tendrás éxito. Esto surge de un malentendido de lo que es el yoga. No niega la vida. No obliga a renunciar a la vida, sino que da nueva perspectiva del entorno y de uno mismo. El yoga tiene muchos ejercicios, pero su esencia es ver lo divino en todo lo que es. Para ello, hay que liberarse de las ilusiones que lo impiden. Las ilusiones nos han sido inculcadas desde niños por la gente que nos rodea. Infeliz e ignorante. Si no quieres ser igual, entonces debes entrar en el camino. La moral del yoga no tiene nada que ver con la moral social. Es la moral del espíritu y es necesaria para el crecimiento espiritual. Es decir, para darse cuenta de uno mismo, no como una parte de la sociedad, sino como el universo entero. El océano infinito del divino Sat Chit Ananda. Ahimsa. No matar. El principio de no matarás. Es conocido por todos. E incluso está penado por la ley. Pero Ahimsa no tiene nada que ver con matar. Al contrario, todos los filósofos de la India hablan de la inmortalidad del alma. Tú eres inmortal y nadie puede matarte. Ni tú puedes matar a nadie a nivel del alma. Sin embargo, nuestros cuerpos son mortales. No son eternos. Como todos los objetos del mundo. Cuando eras niño, tenías un cuerpo. Ahora ha cambiado. Y en la vejez, no será igual que ahora. El principio esotérico de Ahimsa dice que el hombre se está matando constantemente. Hay una violencia constante dentro de ti, un conflicto constante entre el cuerpo, los sentidos y la mente. Este conflicto te está matando. Devora tu energía y tu vida. Te levantas por la mañana y la mente dice: es hora de levantarse. Tienes que ir a trabajar. Pero el cuerpo no quiere. Está inerte. Hay un conflicto entre los dos. Amas a alguien, pero tu mente te prohíbe hacerlo. Dice que es inmoral, ilegal. Tus sentimientos quieren alegría y placer, pero el cuerpo puede estar débil y enfermo. Esto te lleva al conflicto de nuevo. Te hace débil, irritable y resentido con el mundo. Pero la causa está dentro de ti. Cuerpo, sentimientos y mente. Como el cisne, el cangrejo y el pez. Que tiran de ti en distintas direcciones. El yoga es, ante todo, la unidad del cuerpo, los sentimientos y la mente. Esta unidad solo puede existir a través de la liberación, por un lado, y el desarrollo de la voluntad como la capacidad de controlar el funcionamiento del cuerpo, los sentidos y la mente, para lograr la independencia de ellos por el otro. El conflicto no puede suprimirse. Si reprimes algo en ti mismo, no lo destruirás. Lo llevarás al subconsciente y desde allí se va a manifestar y no te dejará en paz. Por ejemplo, podemos considerar cómo está organizado el cerebro humano. Está formado por pequeñas células, las neuronas. Cuando percibes algún objeto nuevo y lo conoces, las neuronas se activan en un grupo por medio de sus extremidades comunicativas, los axones. En el cerebro hay muchos grupos de neuronas que almacenan información sobre personas, fenómenos, trabajo, casa, amigos y demás. Al acceder a uno de estos grupos, puedes recordar a un conocido o un acontecimiento en tu vida. Si desarrollas una buena concentración, puedes recordar cosas tan reales y vívidas que será como sumergirte en lo que ocurrió en el pasado. Los grupos de neuronas se unen en bloques, entre los que hay recuerdos agradables y desagradables, elevados y bajos, sabios y tontos. Existe una continua lucha. Empiezas a odiar a una persona, pero acabas destruyendo con impulsos energéticos la zona del cerebro responsable de ello. Recordar el odio, la ira y otras emociones negativas es destructivo. Puedes odiar a una persona aunque no esté, aunque esté muerta, pero la zona del cerebro que la refleja permanece. Lo primero que debemos comprender es que todo lo que sabes sobre el mundo está en ti. Es un recuerdo, pero este conocimiento te divide y es conflictivo. Cada parte del cerebro tiene una energía determinada y una energía se opone a otra. Pero date cuenta de que todo eso eres tú. Aun cuando todas las personas y los acontecimientos existan afuera, para ti, no son más que partes de tu cerebro, entre las que hay un continuo diálogo interior. Posibles situaciones conflictivas o idílicas que tal vez nunca sucedan, se reproducen en la imaginación, y ese trabajo es continuo. El yoga no consiste principalmente en suprimir una parte de otra, sino en unir todas estas partes de un todo. Hay tres formas de conseguirlo. Una es el bhakti. Amar todo lo exterior e interior unirá tus partes y eliminará el conflicto entre ellas. Encuentra en ti lo que el mundo entero ya ama, pero no recurras a la violencia. No te fuerces a amar. Cada parte del cerebro tiene una conexión telepática con el objeto que refleja. Pensando mal de alguien, envías emociones negativas en su dirección. Pero si esta persona no es mala, entonces tus emociones no encuentran similares y vuelven de nuevo a ti. Sin embargo, si lograste influir negativamente en esta persona porque resultó ser similar a ti, entonces espera un conflicto cuando se encuentren. O tú, vibrando en un impulso hostil, te convertirás en un objeto de ataque de otras emociones negativas. Cada parte de nuestro cerebro, al estar sintonizada con una determinada onda de estado emocional, es capaz de atraer energías e información apropiadas del espacio y de otras personas. La magia se basa en esto. Las personas con conocimiento forman una parte en sí mismas, que es responsable de la recepción de emanaciones superiores como experiencias religiosas, por medio de la lectura de oraciones, mantras, servicio devoto a Dios, experiencia de sentimientos sublimes, o que es responsable de la recepción del conocimiento por medio del trabajo creativo, la reflexión filosófica, el desarrollo de la intuición y otros. Esta parte más avanzada asume el control del cerebro en su conjunto, el conocimiento disponible y los métodos del yoga. Unen el cerebro en un todo, y la persona se convierte en una personalidad cristalizada, una individualidad. El camino para ello es superar el conflicto interior y exterior. Es la capacidad de existir en armonía con el mundo interior y exterior. Om Shakti, Shakti, Shakti. Satya, la verdad. Este principio se traduce como veracidad, pero la veracidad no es solo una exposición veraz de los hechos, sino, especialmente, una liberación de las ilusiones. Muchas personas se engañan a sí mismas, y también lo hace toda la sociedad. Por ejemplo, una persona cree que tiene voluntad, cuando de hecho no la tiene. Se deja llevar por los deseos. Muchas personas no pueden deshacerse de hábitos tan simples como fumar, la charla ociosa y otros. Pero cuando una persona es impulsada por el miedo a la muerte, supera hábitos perjudiciales para la salud. En este caso, no es la voluntad, sino el deseo de vivir lo que se manifiesta. Para poner a prueba tu voluntad, trata de vencer al menos un hábito y verás cómo tu persona entera se teje enteramente de ellos. Otro concepto erróneo es que la persona piensa que es una. De hecho, una persona es un conjunto de personalidades. En una persona pueden coexistir un buen padre de familia y un verdugo. La piedad y la crueldad, el racionalismo y la temeridad, como ya hemos dicho, hay muchas partes del cerebro y en cada una de ellas están, uno a uno, sus papeles. Padre de familia, jefa, amante, amiga y demás. Hay tantas personalidades como esferas de manifestación de la persona. En todas partes es diferente, desigual. No puede ser ella misma, pues es solo un papel. Incluso ahora, mientras lees estas líneas, estás en uno de tus papeles más sensibles, el papel de conocedora. Es esta parte la que debería integrarte en un todo. Te engañas pensando que eres una. Tienes una legión de personas dentro de ti que actúan a su antojo. A cada una de ellas se le da poder durante 5 minutos y hace lo que quiere en el reino de tu ser. Un nombre permanente y un cuerpo más o menos cambiante crean una ilusión de unidad que aún no existe. Cada parte de tu cerebro tiene sus propias cualidades y sus propias habilidades. Una puede ser sabia y otra puede ser eficaz en la acción. Todas ellas son esenciales para la vida. El único defecto está en su separación. Estas partes son como sirvientes fuera del hogar. El mozo de cuadra está en la cocina y el cocinero en el establo. El primero que te ayudará a resolver esta discrepancia es el administrador. La parte más inteligente y armada con las técnicas de autorregulación, que son todos los ejercicios del yoga. Muchas personas se atribuyen a sí mismas lo que quieren pensar de sí mismas. Por ejemplo, que son un alma, o que son conscientes o inteligentes. En realidad, solo son pensamientos que no se corresponden con la realidad. Una persona se identifica con el cuerpo, no siente que es un alma, pero puede pensar que lo es. Puede no ser consciente de los procesos que la gobiernan, pero se llama a sí misma consciente. Al hacer tonterías constantes, a la persona le gusta pensar que es racional, y eso le satisface. Muchas personas muestran su pseudo competencia en cosas de las cuales no tienen conocimiento. Tienen una respuesta preparada para toda ocasión. Juzgan todo en el mundo, incluso las cosas de las que no tienen idea. Por eso, Cristo dijo: ustedes son hijos de la mentira e hijas de la injusticia. La mente está literalmente tejida de mentiras, y esto solo puede entenderse a través del autocontrol constante e imparcial. Mientras una persona no sea sincera consigo misma, su perfección será una mentira como cualquier otra. Nacimos en la mentira. Nos han enseñado mentiras durante muchos años. Y ahora debemos considerarlo todo. Utiliza cualquier situación y cualquier pensamiento para darte cuenta. Es un azote a la verdad. Es palabrería vacía y diálogo interior, cuyo cese es primordial. Astella, no robarás. En el sentido esotérico, no es simplemente apropiarse de los objetos de los demás para uno mismo, ya que el propio concepto de yo y no yo, mío y de los demás, es relativo y efímero. Astella es no robarte a ti. Todo ser humano está constantemente robándose a sí mismo. Si observas tu vida y la vida de la gente que te rodea, verás que es horriblemente primitiva y monótona. La gente realiza 5 tipos de acciones: comer, dormir, trabajar, discutir y divertirse. Cuando la persona llega a este mundo, tiene infinitas posibilidades. Puede desarrollar sus talentos. Puede llegar a ser brillante. Puede lograr lo que quiera. Puede alcanzar los mundos más bellos. O puede llegar a ser como Cristo, Buda y Zaratustra. En cambio, está encadenada a la familia, al trabajo, a objetivos mezquinos y a deseos dignos solo de los animales. Eres como el dueño de un hermoso castillo viviendo en el sótano. Puedes salir a los hermosos salones, puedes vivir en todas las habitaciones, pero ni siquiera te das cuenta. Este castillo no es una garantía. Los millonarios a menudo se suicidan cuando sus riquezas superan los sueños más increíbles. Del mismo modo que a una hormiga le resulta difícil comprender la vida de las personas, a ti no te resulta fácil darte cuenta de tus perspectivas, de tus posibilidades. Son ilimitadas. La gente es esclava del inconsciente colectivo e imita ciegamente el pensamiento, los deseos y las acciones del círculo de personas en el que se encuentra. Una persona desperdicia inconscientemente el tiempo o trabaja como una mula, sin sentido ni propósito, solo porque hay que vivir de alguna manera. A menudo, busca lo que está dentro. Busca el conocimiento, la felicidad, el poder. Busca el amor, la autoridad y a Dios en el exterior. Pero todo está dentro de nosotros. El poder obtenido externamente es inestable y transitorio. El conocimiento obtenido de los libros, pero no respaldado por la experiencia, está muerto y es inútil. La felicidad exterior es sustituida por el sufrimiento y el dolor de la pérdida. Si deseas algo, en primer lugar, siente el estado que deseas alcanzar. Imagina el cumplimiento del deseo y experiméntalo. Comprende que quieres alcanzar ese sentimiento, esa emoción. Pero tú ya lo sabes, porque está dentro de ti. Solo imagina y experimenta el deseo. Intensifica esa experiencia y cultiva ese sentimiento. Entonces te independizarás de lo externo. Antes, para experimentar el sentimiento, necesitabas un empujón del exterior, el permiso de alguien, la opinión de alguien o un objeto. Pero ahora eres libre. Este sentimiento es solo un movimiento de energía dentro del cuerpo y depende solo de ti. El poder es voluntad, conocimiento, conciencia, felicidad y amor por el mundo entero. La yoga es el desarrollo de la actividad interior y la energía. La gente ordinaria es activa solo externamente y es pasiva por dentro. Sus sentimientos y su mente son provocados desde el exterior. Es necesario aprender a controlarlos conscientemente para no depender de lo externo. Puedes robarte a ti misma, viviendo en la constante expectativa de que algo sucederá, que alguien hará algo por ti, o que un príncipe o un mago vendrá. Pero no sucederá, porque todo está dentro de ti. Lo que necesitas es un día de vacaciones, pero estás esperando un día libre o un día festivo, y eso requiere un permiso. Aperitivos, bebidas, amigos, elogios y regalos. Puedes celebrar siempre sin ninguna razón, solo experimentando este estado, solo sintiendo el movimiento de la energía cósmica dentro de ti, que siempre está ahí, y solo está esperando que te abras y te llenes de ella. Esta es la verdadera riqueza. Brahmacharya, el celibato. Brahmacharya suele traducirse en sentido figurado como celibato, es decir, ser discípulo de un brahman, un sacerdote. Llegamos al conocimiento de Dios a través de aquellas personas que ya lo han comprendido, pero solo podemos comprenderlo nosotros mismos. Al principio del camino, necesitamos un empujón, necesitamos un gurú, un conocimiento superior. Sin esto, no podemos ni siquiera pensar que podemos vivir de otra manera. Cuando ya recibimos el conocimiento, comprendemos el propósito de la vida y sus posibilidades. Necesitamos una persona que nos despierte, que nos empuje, que nos dé nuevas instrucciones. Pero el gurú no te guiará personalmente. Hay muy pocas personas iluminadas y sus tareas son grandes. El maestro solo trabajará con un grupo que empiece a seguir activamente las enseñanzas y cuyos miembros se ayuden mutuamente. Pocas personas son capaces de salir solas de la prisión del inconsciente colectivo. Si ya lo has intentado, te darás cuenta de esto. La ayuda ya te está esperando. Si te tomas en serio seguir el camino espiritual y ayudar, aunque sea a un pequeño grupo de personas, el maestro está dispuesto a ayudarte. El adepto iniciado, mientras está en el mundo, aprende del Brahman la verdad de la realidad misma. El universo entero se convierte en un maestro. Cada situación y cada persona le ayudan a identificar algo en sí mismo y a realizarlo. Ve lo absoluto en todo y en todas partes. Incluso ahora puede utilizar la vida, cada situación y cada obstáculo para conocerse, porque los obstáculos no son externos, son nuestras imperfecciones internas, y al superar lo externo, superamos algo en nosotros mismos. A menudo, durante el periodo de Brahmacharya, el neófito hace voto de castidad, pero no es obligatorio. Lo importante es conservar la energía sexual. Esta energía es el poder creativo de la Kundalini, que eleva nuestra conciencia hacia lo divino. Muchas personas impulsadas por esta energía se destruyen a sí mismas, cayendo en el libertinaje. Este poder hace que una persona cree una familia, necesita amor y cuida de alguien. Si dominas esta fuerza, podrás alcanzar grandes poderes y habilidades para desarrollar la creatividad y el espíritu. Recuerda lo eufórico que eras de niño y compara este estado con el que tienes después del conocimiento de la vida sexual. Observa cómo las personas se marchitan cuando malgastan su fuerza vital. Dirás, ¿cuánto placer puede dar el sexo? Sin embargo, la conservación adecuada de la energía puede dar un estado de elevación y euforia todo el tiempo, independientemente del sexo. En la India existe desde la antigüedad el Tantra Yoga, el camino a través del sexo. Esta enseñanza habla del acto sexual correcto, Maithuna, que tienen las siguientes condiciones. 1. El Maithuna no debe llevar al orgasmo. 2. No debe conducir a la fatiga y a la descarga, sino aumentar la energía y la excitación. 3. El Maithuna debe realizarse solo con una pareja tántrica, es decir, una persona de ideas afines, y debe servir a un propósito espiritual. El Tantra es más difícil, pero mucho más eficaz que el celibato. El nivel de conciencia de la persona depende de su nivel de energía. Por lo tanto, conservando tu energía, elevas tu conciencia para llegar a tu espíritu. Gastar energía en sexo, buscar amor y querer cuidar de alguien te aleja de la verdadera felicidad, que no depende de nada más. Aparigraha. No codiciarás. La codicia de la gente no solo está relacionada con las cosas materiales, sino con las opiniones de las personas e incluso con los objetivos espirituales. A menudo aparigraha se entiende como contentarse con poco, sin pretensiones. De hecho, las verdaderas necesidades de la persona son insignificantes en comparación con lo que estamos acostumbrados a pensar. La renuncia de las necesidades superfluas libera a la persona para percibir el mundo espiritual superior. El abandono de toda pseudo-necesidad es victoriosa y avance. Junto con las necesidades físicas, también debemos eliminar el deseo limitante de metas mundanas y más adelante, de otros objetivos. De hecho, esta renuncia da más de lo que nos quita. Pasamos toda nuestra vida cambiando la luna por unos centavos. Refunfuñamos contra el destino. Nos vendemos por trivialidades y nos privamos de perspectiva. Cualquier meta alcanzable limita. En el budismo existe el voto de Bodhisattva, de llevar a todos los seres, plantas e incluso piedras a la iluminación. Y solo entonces se puede llegar al nirvana. Este objetivo inalcanzable permite alcanzar lo inimaginable. Aporta energía y la comprensión de que la perfección humana es infinita. Una meta limitada disminuye tu poder, te priva de libertad y limita tu conocimiento. Si no sueñas con lo imposible, es poco probable que se haga realidad. Sin duda necesitarás logros y metas al principio, pero esfuérzate por conseguir más. No pienses que no puedes lograrlo. Es solo un pensamiento. Una vez que hayas logrado la cristalización de tu ser, tendrás que renunciar a todas las metas y objetivos, porque no puedes alcanzar la libertad teniendo una meta. Del mismo modo que no puedes entrar en el nirvana esforzándote por conseguirlo. Al final del camino, debes renunciar incluso a los objetivos más elevados en aras de la liberación y de entrar en lo incomprensible. Esta es la transición de la acción a la no acción. La no acción es la acción sin objetivos. A un monje que ha alcanzado la liberación le preguntaron: ¿cómo vives ahora? Respondió: acarreo agua y corto leña. Se le dijo: pero todos hacemos lo mismo. Él respondió: tú no estás en lo que haces. Estás en la búsqueda de la recompensa, del resultado. Yo me contento con la acción en sí. El hombre ha olvidado cómo disfrutar de la vida misma y de las cosas sencillas. Anhela una recompensa, con la cual no siempre sabe qué hacer. Se esfuerza por obtener resultados y corre toda su vida hacia la meta. Pero la meta es la muerte. Es necesario renunciar a la codicia y estar aquí y ahora para disfrutar de la vida y contentarse con el propio destino. Una persona siempre busca algo afuera. Quiere ser ideal, pero al hacerlo, abandona la verdad y a sí misma. Se olvida de su individualidad única y como resultado se convierte en un conjunto de opiniones y estereotipos de la sociedad, cerrando para siempre el camino a la creatividad y la libertad. Obsérvate, no eres alguien peor o mejor que los demás. Eres alguien único. En este momento, tu individualidad está encerrada por los atributos del inconsciente colectivo, objetivos mundanos y actitudes. Desecha todo eso porque te está matando y te trae sufrimiento, pena y dificultades de la vida. Sé tú mismo. Vive el momento. Vuélvete una persona desinhibida y que no te importe si el mundo te acepta o no. Acéptate a ti completamente y no te compadezcas. Eres mejor para ti, tal y como eres en tu esencia. Lo que crea tu conflicto son los patrones impuestos por la sociedad que te impiden ser tú y que te constriñen. Para practicar, aparigraha. Identifica todos tus deseos, analízalos y deja de identificarte con ellos. Relájate y exhala con alivio desechándolos. La práctica de yama es una reevaluación de tu vida. En la primera etapa se requiere 1. Releer todo lo que se ha dicho sobre la vida cada día. 2. Analizar la vida propia a la luz de los 5 principios. 3. Hacer una lista de opiniones, objetivos y patrones que te han guiado en la vida e intentar romper su red con comprensión, desapego y un sentimiento de individualidad. Para el sentimiento de individualidad, puedes pedir en nuestro centro tu mantra individual, yantra y música para la meditación sobre tu yo. La práctica de otros niveles de yoga no dará resultados sin la comprensión y la práctica de yama. El yoga no es solo un sistema de sanación, sino un medio de cambio y de transformación, de uno mismo, de animal humanoide, a persona Dios. De poco te servirá poner el poderoso motor del yoga en el carro destartalado de tu existencia actual. Tu ser debe transformarse mediante la comprensión. Cada paso del yoga, pues estos son los caminos que nos conducen a la pérdida, vastedad de la libertad y la felicidad. Que tengas suerte en tu sagrado trabajo, que es lo único valioso para ti y para todo el universo. Aum. Y la gente empezó a hacer preguntas a Bhagavan. Y como siempre, los primeros en hacerlas fueron los indignados, los que no estaban de acuerdo con la verdad.
«Dices que el aborto está bien», gritó una señora. «Pero yo leí que con el aborto matamos el alma». ¿Cómo se puede matar un alma inmortal? Objetó el maestro. Solo podemos matar el cuerpo, pero el alma es eterna e inmortal, y siempre se reencarnará en otro cuerpo. Además, el alma solo entra al cuerpo cuando el niño empieza a recordarse. Antes de eso, su alma vuela de un lado a otro y está medio dormida. Por eso, uno no recuerda lo que le ocurrió en la infancia y en el vientre materno. Si no crees en la transmigración del alma, entonces, de acuerdo con el cristianismo, el alma de un bebé va al cielo, ya que aún no ha tenido tiempo de pecar. Por lo tanto, al abortar, estás enviando el alma al cielo. Ante estas últimas palabras, se escucharon murmullos de asombro ante el conocimiento que se les había revelado. Después de todo, nadie había reflexionado seriamente sobre nada. Todos se habían limitado a leer y creer lo que estaba escrito, sin pensar críticamente sobre el qué y el cómo.
¿Qué es esto?
Continuó indignada la señora.
Ahora resulta que no es necesario parir hijos. ¿Y quién va a vivir en la tierra?
Yo no he dicho si es necesario tener hijos o no, respondió el sabio. Te estoy llamando a pensar en la vida y a hacer las cosas con profunda conciencia. No porque alguien lo haya dicho o porque todo el mundo lo haga. Cada uno tiene que sopesar y evaluar si lo necesita o no, y luego actuar. En cuanto a la población de la Tierra, la gente es un desastre y está al borde de la destrucción. Nuestra Tierra está superpoblada y el número de personas sigue creciendo. Esto lleva a más fábricas y plantas de producción, la destrucción de más bosques y el deterioro del medio. Esto llevará al mundo a la catástrofe. Así que, al no tener hijos, solo le harás un bien a la tierra.
Estabas hablando de Brahmacharya, un hombre dijo, y no me di cuenta si se debe practicar la austeridad o tener sexo, o cuánto tiempo debe durar Brahmacharya.
Brahmacharya es el estado del niño eterno, del estudiante eterno. Debe durar toda la vida, porque Charya es un estudiante y el proceso de aprendizaje es interminable. Si te has asegurado de saberlo todo, entonces estás espiritualmente muerto. Tienes que estar en el proceso de conocimiento, no considerar que ya estás formado y ya eres un adulto. Por eso Cristo dijo, «No podrán entrar en mi reino si no son como niños». Seres inocentes, puros y abiertos. En cuanto al sexo, hay que utilizar su energía para el propio desarrollo. Primero, a través de la abstinencia, y después de aprender la austeridad a través del Tantra.
También hablabas del dinero, y no entendía a qué te referías,
preguntó otro hombre. El dinero es una energía del plano social. La energía en sí no es ni mala ni buena. Todo depende de hacia dónde la dirijas. Si compras un libro o una botella de vodka. Se hicieron muchas más preguntas. Y a todas ellas el semidios encarnado respondió de la misma manera inusual, mostrando a la gente una visión del mundo y de sí mismos. Al final del sermón, el maestro llevó a todos los presentes al astral, mostrándoles la maravillosa Tierra Santa en los Transhimalayas. Queridos míos, abran sus corazones al poder divino y llénense de su gracia, dijo. Cierren los ojos y sintonicen con el maravilloso país de los iniciados. Sientan cómo su conciencia es transportada allí, y pueden ver esta morada de luz y verdad. La gente vio acercarse los picos blancos y deslumbrantes de las montañas, reinando en el cielo azul e iluminados por la luz del sol. Los Himalayas. Aquí está el valle del río Brahmaputra. Aquí está su fuente, en lo alto de las montañas. La entrada a la misteriosa cueva que conduce a la ciudad subterránea de Transhimalaya. Enormes salas de cuarzo brillante, jaspe, lápiz azul y flores de piedras preciosas. En el centro de la sala más grande hay un trono de oro, y en él se sienta majestuosamente el señor del círculo de sacerdotes de Kailas, Rigden Yapo. Él dio su bendición a las almas que aparecieron en su morada y comenzaron su regreso. Inhalen, y al exhalar, regresen a sí mismos. Agradezcan al poder superior por este viaje. Terminó otro evangelio. La gente rodeó a Bhagavan. Queremos aprender. Revélanos conocimiento, maestro. Guíame por tu luminoso sendero. Quiero ser libre. ¿Qué hay que hacer? Resonaban las preguntas. Su primera tarea es encontrar una sala donde ustedes y yo podamos hacer prácticas más profundas, reunirnos a corazón abierto y traer las buenas nuevas a todo el mundo.
¿Quieres saber más? Mira una obra maestra animada que revela los secretos de la humanidad. Descubre más conocimientos sagrados en los libros. Podrás conocer a los protagonistas de los libros en nuestros talleres. Encuentra tu amuleto de poder. Participa en un ritual personalizado. Descubre el canal gratuito con prácticas espirituales diarias. Encontrarás todo esto en nuestra página web www.amazonuno.org. Comparte este libro y difunde el gran conocimiento. Entonces la vida de las personas cambiará a mejor y tú acumularás buen karma y podrás ayudar a todos tus seres queridos.